en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Miquel Iceta se ha convertido esta mañana en nuevo ministro de Administración Territorial, pero también de Función Pública, lo cual quiere decir que va a tener mucho que decir en el ámbito al que nos dirigimos los miércoles en Madrid Trabaja, que es el ámbito del empleo público y de las personas que trabajan también en la Administración General del Estado. Hay que decir que hablaremos de ello en los próximos minutos aquí en Madrid Trabaja. Bienvenidos, estaremos juntos en Onda Madrid hasta las 4 de la tarde. Saludamos ya a los compis. Andrea San Martín, de nuevo en casa. ¿Cómo lo llevas?
Buenas tardes, Peña. Pues la verdad que te echo de menos, os echo de menos. Es que ayer esa pizcaína de ocasión de poder estar en el estudio, pues bueno, pues siempre se agradece y hoy más y mañana más y pasado. A ver si todo mejora y podemos volver.
Sí, claro, porque siempre vernos las caras, ¿verdad? Aunque sea con mascarilla, vernos los ojos más bien, porque lo que nos vimos fueron los ojos fundamentalmente, pero bien bonitos que los tienes, Andrea, hay que decirlo.
Los ojos dicen mucho más que la sonrisa y que en sí los gestos.
Eso es verdad. Y al que no vimos y echamos en falta, pero tenía que ser así por medidas de seguridad, es a Javi García. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. A mis bonitos ojos los echaste de menos también, ¿no?
Tus bonitos ojos, efectivamente, también los echamos de menos porque es lo único que casi nos podemos ver, aparte de las manos, que también dicen mucho. Y bueno, tú sin novedad, ¿no? Tú sigues ahí en tu casita.
Nada, sigo aquí en casa, como decía Andrea también, por supuesto, echándoos mucho de menos y deseando volver a la normalidad. Pero ahora las cifras son las que son, la realidad es la que estamos viviendo y por lo tanto lo mejor es quedarse en casa.
Y que nos tenemos que cuidar para cuidar a los demás también. Esto, eso es. Vamos a repetirlo estos días que las cifras son tan terribles, tanto de contagiados, pero sobre todo de fallecidos. En fin, García, vamos a recordar nuestro Twitter.
Claro que sí, los oyentes nos pueden encontrar en esta red social, en nuestro perfil, somos @madridtrabajaom.
¿Y si prefieren Facebook, Andrea?
Si son más de Facebook, nos tienen que buscar poniendo solo el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos también ofertas de empleo que empezamos con 50 vacantes para operarios cárnicos.
Sí, para trabajar en una empresa del sector cárnico muy próxima a Madrid porque está ubicada en la zona de Tarancón, en Cuenca. Se requiere tener una total disponibilidad y también flexibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos de mañana y de tarde. El contrato es temporal con opción después de incorporación a la plantilla y la jornada es completa.
El Ayuntamiento de Alpedrete convoca una bolsa de empleo para auxiliares administrativos.
El sistema de selección es por oposición formado por dos ejercicios. El primero es una prueba escrita tipo test de 50 preguntas y el segundo ejercicio es una prueba práctica. Los opositores deberán tener la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria y aquí el plazo de solicitud termina el próximo 15 de febrero.
Y luego hay 10 plazas para auxiliares de limpieza y comedor.
En este caso, para trabajar en los días en los que no hay colegio y en campamentos del distrito de Villaverde. Se requiere tener el título de manipulador de alimentos y también experiencia demostrable en puestos similares.
En Alcalá de Henares buscan a conductores operadores de carretilla.
Precisan de carretilleros y gestión de almacén. Se necesita carné de carretillero en vigor y al menos 2 años de experiencia. También se va a valorar los conocimientos informáticos en programas de almacén. El contrato es temporal, a tiempo completo, en horario de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde y el salario ronda los 18.000 euros brutos al año.
Hay 5 puestos de trabajo para técnicos de electrodomésticos.
Para llevar a cabo labores tanto de avisos de reparación de electrodomésticos, también la asistencia técnica. Piden grado superior en las ramas técnicas o similar y también se valora conocimientos de electrónica y refrigeración. El proceso de selección es mediante una videoentrevista que será grabada previamente. El contrato es temporal y la jornada es completa.
En Getafe buscan a contables.
Se encargarán de la contabilización de facturas, preparación de balances, además de la preparación de datos para declaraciones de impuestos. Piden 2 años de experiencia en procesos administrativos contables, también conocimientos del paquete Office y nivel de inglés intermedio. El contrato es temporal de 6 meses a jornada completa y el salario ronda los 1.800 euros brutos al mes en 14 pagas.
Bueno, pues ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y lógicamente cumples con los requisitos, ya solamente te falta saber dónde inscribirte, si son pruebas de empleo público o enviar el currículum en el caso de empresas privadas. Y para conocerlo debes seguir este ritual que te comunicamos todos los días. La página web de Onda Madrid, entras en ella, verás el apartado de los de Madrid Trabaja y a partir de ahí tendrás las ofertas de empleo de este 27 de enero. Y vamos a continuar. Ha habido un amago de sintonía, pero lo que yo quería era escuchar esta otra para hablar de oposiciones, además en una administración que convoca bastantes plazas. Se trata de la Seguridad Social. Teníamos previsto hablar con él la semana pasada, pero ya sabéis que todo esto que ocurrió en la calle Toledo de Madrid, esa explosión que hubo en una parroquia, hizo que el programa tuviera que dar paso a una programación especial de Onda Madrid para que estuvieras completamente informado de todo lo que sucedía en aquel lugar. Así que Alejandro Montes, consejero técnico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
En primer lugar, gracias por haber estado con nosotros de nuevo esta semana después de lo que ocurrió la siguiente, que te teníamos absolutamente preparado, pero que no pudimos charlar contigo sobre estas convocatorias que se han ido difundiendo en el BOE durante los últimos días. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio de tiempo para poder un poco hablar, ¿no?, de las oposiciones que actualmente tiene convocada la Seguridad Social.
Bueno, nosotros encantados porque sois un organismo que yo creo que siempre causa bastante expectación. Es verdad que las que vamos a hablar, las últimas convocatorias son muy específicas, pero yo creo que siempre tenéis, no tenéis problemas de candidatos a la hora de cubrir los puestos.
Efectivamente, es verdad que no somos a lo mejor una administración como puede ser la de Hacienda, ¿no?, que tiene tanta, digamos, marketing y siempre año tras año aúna un montón de opositores, ¿no? Pero sí que en estos últimos años se está desde el Ministerio se está implementando y facilitando unas ofertas de empleo público para cubrir plazas en el ámbito de la Seguridad Social, pues bastante, bastante generosa, ¿no?
Sí. No, y además es que yo me imagino que como en otras administraciones, y aquí lo comentamos de forma reiterada, aparte de, en fin, el parón que supuso la anterior crisis en ocupar puestos de empleo público, también están muy próximas muchas jubilaciones, con lo cual lo digo también, Alejandro, porque alguna persona que nos esté escuchando, que se presente a estas convocatorias de las que vamos a hablar, si este año no aprueban, pueden aprovechar lo estudiado para años sucesivos.
Efectivamente, así es. Ahora mismo, pues desgraciadamente la administración en general está sufriendo pues un envejecimiento, entonces se está produciendo ahora mismo una descapitalización de recursos humanos, ¿no? Se jubilan a lo mejor por más o menos en datos aproximados por cada 5 jubilados en el ámbito de la Seguridad Social se incorpora un efectivo nuevo, con lo cual al final pues va a ser necesario convocar en los próximos años oposiciones y plazas para poder, ¿no?, atender a, a seguir cubrir estas necesidades, ¿no? En el ámbito de la acción social.
Además, esto ya lo digo yo, Alejandro, porque, bueno, pues con todo lo que ha sucedido de la pandemia, el incremento de consultas, no solamente a vosotros, al SEPE, a otros organismos, pues se ha demostrado que tenemos que cuidar el empleo público
Por supuesto.
en entidades que después prestan un servicio de gran ayuda a los ciudadanos.
Por supuesto, somos un ministerio que, como bien comentas, pues ofrece un servicio público pues de trato directo, cercano, y al final pues son cuestiones pues del día a día. Estamos hablando de maternidades, paternidades, de jubilaciones, es decir, de temas vamos, que requieren pues a ofrecer al ciudadano un servicio de calidad y vamos, y de cercanía, ¿no? Al mismo.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de las convocatorias concretas. Empezamos por volumen de plazas con la que se refiere a auditores y contables. Ya decía yo que eran muy específicas en el sentido de que se requiere una titulación ya un poquito más especializada, ¿verdad?
Efectivamente, si bien entre los requisitos no en la base convocatoria no se exige la titulación específica, pues en este caso pues en materia pues a administración y dirección de empresas, empresariales o economistas, pues están abiertas, realmente se exige con carácter general, no se detalla, se habla de pues, diplomatura, de grado, de
Sí.
incluso ingeniería o título de arquitecto técnico, no se. No es, no, no, digamos, no se acota, ¿no?, a la especialidad de perfil económico. Ahora bien, es verdad que la realización de las pruebas, pues sí que en el caso de esta posición, que son tres ejercicios, hay un ejercicio concreto que es el caso práctico, el ejercicio segundo, que al ser, pues, está relacionado con la contabilidad y las matemáticas financieras, pues sí que, lógicamente, requiere una preparación específica orientada a ese perfil, ¿no?
Claro, que tendrán más oportunidades. Lo comentamos en muchas ocasiones que normalmente las convocatorias de empleo público suelen ser genéricas en cuanto a que piden titulación universitaria, algunas las menos, sí que piden alguna titulación en concreto, pero luego cuando uno ve el temario y ve el resto de cuestiones, pues se da cuenta de que hay profesionales que cuentan con un poquito más de ventaja, ¿no?
Efectivamente, por eso pues requiere pues una preparación en ese sentido pues exclusiva y bueno, pues muchas veces pues recurrir a preparadores o academias que bueno, pues que te orienten y te expliquen bien cómo se desarrolla este tipo de exámenes y bueno, te enseñen, ¿no?, a un poco a desarrollarlo, ¿no?
Claro, eso por un lado, después tenemos también que quedaban por ahí pendientes hasta completar las casi 100, porque ya sabes que nosotros tendemos a redondearlo todo, pues otras 13 plazas en este caso, que bueno, van un poco en la misma línea, actuarios, estadísticos y economistas.
Efectivamente, en este caso estamos hablando de un cuerpo de un grado un poco superior, porque las otras posiciones son de la de auditor y contable de la Seguridad Social, son de grupo A2. En este caso, las de actuarios, estadísticos y economistas de la Seguridad Social tienen la condición de A1. Y son, pues, como bien dices, al ser más exclusivas, digamos, también de mayor responsabilidad, la dotación, lógicamente, de personal es menor, ¿no? En este caso son 13 plazas, 8 para el cupo, bueno, quienes procedan de la vía de actuarios y 5 para el cupo de estadísticos y economistas de la Seguridad Social.
Sí, en cualquier caso estamos hablando además digamos, de puestos altos, por decirlo coloquialmente, ¿no?
Por
Dentro
supuesto,
de la
sí.
seguridad social.
Efectivamente, efectivamente.
Claro.
Son cuerpos, pues estamos hablando de A1, A2, que son las más altas, digamos, grados dentro de la Administración General del Estado.
Claro, con lo cual también estamos hablando de unos salarios que, bueno, pues yo no sé si en cuanto a economistas o matemáticos, que ahora son muy demandados en el mercado privado, son interesantes, pero desde luego, desde el punto de vista del salario medio de la administración, sí que lo son.
Sí, tiene unas condiciones ventajosas y bueno, es verdad que los complementos al final, el salario, digamos, depende, no es solo un salario único, es decir, es una suma de conceptos retributivos establecidos legalmente, pero al ser, digamos, cuerpos con una dedicación, por decirlo de una forma especial, tienen específicos más altos que a lo mejor lo que puede ser la media de la Administración General del Estado.
Bueno, y los procesos costosos, o sea, de los que hay que verdaderamente dedicarse con disciplina y dedicación al estudio.
Pues no te voy a engañar, efectivamente. Son oposiciones duras, difíciles, en el sentido que requieren pues, estudio, dedicación, tiempo, pero también tengo una cosa, son oposiciones que, pues, como todo en esta vida, dedicándole precisamente pues, eso, tiempo y esfuerzo, pues se pueden sacar perfectamente. No estamos hablando de unas oposiciones que se vayan más allá, por ejemplo, para el cuerpo de auditores y contables, a lo mejor de 2 años, tres. Lógicamente depende cada uno del grado de preparación y la dedicación, pero claro, son puestos y plazas accesibles y pues como toda esta vida, requiere un poco pues, de esfuerzo, de dedicación y constancia, ¿no?
Y Alejandro, sucede porque en algunas de la agencia tributaria, sobre todo de este nivel que estamos hablando, pues en muchas ocasiones se pueden ir aprobando exámenes y se guarda para futuras convocatorias. No sé si es el caso de estos que estamos hablando,
no,
de estos procesos.
En el caso de en general, las oposiciones de la Seguridad Social no contemplan esta posibilidad. Es verdad que en otras sí que, bueno, se quedan, existe la cosa de una especie de bolsa abierta, ¿no?, de opositores que han aprobado pero que no tienen, digamos, puntuación para acceder. En el caso de la Seguridad Social no es así. Se valora como apto o no apto y muchas veces pues depende del corte, del nivel que haya. Es decir, si hay 10 plazas, por ejemplo, y hay 12 personas que lo han hecho extremadamente bien, pues al final pues van a acceder a las plazas los 10 mejores, sin claro, posibilidad de esas 2 personas de que puedan.
Bueno, yo me refería más bien, Alejandro, que hay personas, por ejemplo, para inspector de Hacienda que este año aprueban 2 exámenes. Y esos 2 exámenes ya los tienen aprobados y el año que viene se pueden presentar a partir del tercero. A eso me refería yo más que a que haya una
pues
bolsa.
Creo recordar que en estas 2 oposiciones concretas no contempla esa posibilidad, diríamos, de consolidar, ¿no? Consolidar una,
es,
que exista una nota de corte que una vez superada se conserve, ¿no?, para la próxima convocatoria en caso de no seguir, de no aprobar alguna de las siguientes fases del proceso selectivo. Para estas 2 posibilidades concretas creo que no existe esa posibilidad.
Vale.
Si vienen otras de la Seguridad Social, que actualmente, bueno, pues que el plazo no está abierto aún o ya está cerrado, como me suena, por ejemplo, el cuerpo de técnicos de la Seguridad Social o auditores de intervención de la Seguridad Social, sí que contemplan esta posibilidad.
Claro. ¿Va a haber mucho movimiento en los próximos meses de oposiciones en la Seguridad Social, aparte de estas que hemos comentado?
Pues la idea, claro, es seguir convocando. Me suena que actualmente se encuentra ya cerrada, hace poco se venció el plazo para la presentación de instancias del cuerpo de creo recordar, técnicos, cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social,
sí,
y el de cuerpo de interventores de la Seguridad Social. Ahora mismo se encuentran abiertas estas 2 oposiciones. Y creo recordar que así las más cercanas que podrían convocarse son las del cuerpo de letrados de la Seguridad Social, que son, digamos, los juristas, ¿no?, los que ejercen la representación en juicio de los intereses de la Seguridad Social.
Claro. Perfecto, pues Alejandro Montes, consejero técnico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que un placer, que muchísimas gracias por habernos contado detalles de estas 2 convocatorias y que a ver si tenemos suerte y algún oyente de Madrid Trabaja nos escribe para decirnos que las ha aprobado cuando ya pase todo el proceso de selección. Alejandro, gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Ya tenemos aquí preparada a Rosmaría Robledano, que es nuestra invitada, una de ellas en nuestra mesa de empleo público, pero antes vamos a hacer una pausa.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Tres y 20 minutos, ya ha llegado. Hoy la verdad es que era un poco complicado que estuviera con nosotros, pero he hecho el gran esfuerzo, así que también empezamos por agradecerle la presencia a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, la verdad es que, como se suele decir, con la lengua fuera.
Sí, ¿no? Jugándote la vida por la carretera.
No, no sabía si iba a poder llegar y bueno, he llegado tarde, pero se ha hecho lo posible.
No, no, yo te lo agradezco. Carmen Villares tampoco podía estar hoy con nosotros porque tenéis una actividad frenética en este inicio de año.
Pues la verdad es que sí, mira, el 2020 yo creo que todos tenemos la sensación que nos han robado de alguna manera un año, ¿no?
Sí.
Por las circunstancias que nos han tocado vivir, pero está siendo, yo tenía alguna esperanza que en el inicio pudiésemos iniciar, aunque repita, el inicio de año pudiésemos empezar con menos tensión y menos carga, para poder atender las cosas de una forma más sosegada, que muchas veces es lo que se necesita, ¿no? Y está siendo frenético. El mes de enero, frenético. Hace 2 días, como yo digo, lo comentaba el otro día con compañeros, estábamos preparando las uvas y se nos ha acabado el mes, pero vamos, sin darnos
totalmente
cuenta.
Totalmente, sí, sí, sí. Es verdad que ha pasado el mes volando, ya como aquel que dice estamos ya terminando. Bueno, y sin aquel que dice, estamos en los últimos días de enero, y es verdad que se había dejado mucha plancha, como se dice coloquialmente, pendiente, ¿no? Había muchas cosas pendientes que el año pasado pues quedaron ahí un poquito paradas y que este año habéis retomado.
Sí, es que es cierto que...
Me refiero, perdona, en la labor con la administración, que es vuestro negociado, digamos.
Sí, hay cosas que es verdad que parecía que bueno, que las íbamos a poder afrontar con un poquito más de sosiego, como decía, y dijimos, bueno, pues vamos a retomar a ver, pero uff, el ritmo de trabajo de verdad, o sea, no sé, lo menos que nos puede pasar es que cuando consigo algún día hacerme alguna revisión por cuestiones que todos conocemos que están pasando, que me vuelvan a decir que la gastritis crónica sigue ahí. Espero que solamente sea eso, pero
esperemos.
Desde luego la tensión es tremenda.
En fin, y en esa tensión se une que tenemos cambio en el Ministerio de Función Pública, del que dependen aquellas personas que trabajan en la Administración General del Estado y de los que quieren también trabajar en ella, ¿no? Se incorpora Mikel Iceta, que a ver si tenemos un poco más suerte, Rosa, y lo tenemos de invitado en el programa. Yo creo que es un señor que atiende a los medios, así que espero poderle tener muy prontito y que nos hable. Pero de momento, Rosa, tu impresión, se ha ido Darias y, bueno, se ha ido al Ministerio de Sanidad, que no es poca cosa tampoco ahora mismo con
la
que está cayendo.
Bueno, la verdad es que nosotros siempre somos transparentes en el sentido de que con la persona que tengamos enfrente, que sea nuestro interlocutor o nuestra interlocutora, vamos a negociar y de hecho ya se ha enviado un escrito, ¿no? Una petición, una carta al nuevo ministro para que se siente a negociar y se puedan acordar cuestiones que mejore, pero que no olvidemos que decisiones que se toman en el ámbito de la administración, con los ministerios de la administración estatal, repercute no solamente en la Administración General del Estado, sino en todas las administraciones públicas. O sea que es fundamental el diálogo, el consenso, el poder acordar cosas para mejorar. Se hablaba antes, cuando se hablaba de la necesidad de los recursos para dar servicios públicos en determinados ámbitos que están pues mal, pues es fundamental el tener ese diálogo y poder llegar a acuerdos que mejoren las administraciones públicas y al final tengamos unos servicios públicos como todos merecemos. Nosotros, claro. Nosotras como empleadas de las administraciones públicas, pero la ciudadanía sobre todo, que muchas veces tira de las administraciones en momentos de situación complicada y de debilidad, y desde luego que son mejorables todas.
Los tres sindicatos más representativos, con mayor representación en la Administración General del Estado, UGT, Comisiones Obreras y CESIF, le han enviado una carta al nuevo ministro y vamos a hablar de ella con Rosa, pero también con Víctor Martínez, que es portavoz de CESIF. Víctor, muy buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Nos oyes? Ahora creo que te vamos a oír. Sí. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en esa carta, sobre todo, lo que reclamáis es que se elimine la temporalidad, que es una asignatura pendiente, que este año era un año clave, pero que con todo lo del COVID se ha pospuesto la solución al alto índice de temporalidad que existe en la Administración General del Estado y en el resto, pero es que hablamos ahora de la Administración General del Estado.
Sí, pues en primer lugar, efectivamente, ya hemos felicitado formalmente al nuevo ministro por el nombramiento que tiene y ya le hemos pedido, porque no podemos perder más tiempo y hay que seguir trabajando para que las administraciones públicas pues sigan adelante. Y bueno, pues nosotros, efectivamente, nosotros lo que estamos pidiendo desde CESIF, aparte del tema de la temporalidad, que es muy elevado en todas las administraciones y que hay que darle una solución a este asunto, pues pedimos diálogo, sobre todo, pedimos que este nuevo equipo en el ministerio pues se siente a negociar con los sindicatos, hablemos. Valoramos muy positivamente que el ministro ya haya dicho que en condiciones de seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, modernizar la administración y bueno, pues tiene tarea por delante, efectivamente.
Desde luego que sí, porque claro, comentábamos antes con el portavoz de la Seguridad Social, pero hemos hablado también con vuestro compañero del SEPE, todas las dificultades que están teniendo los ciudadanos que tienen que hacer gestiones en estas administraciones y que lo que ponen de manifiesto es la falta de personal fundamentalmente.
Claro, a ver, la administración tiene que modernizarse, llevamos mucho tiempo pidiéndolo. Modernizarse, ser más ágil, ser más atractiva para el ciudadano y tenemos que llegar al ciudadano para intentar evitarle pues el dar vueltas por el compendio de administraciones que tenemos. Todo eso se hace con dos pilares fundamentales, ampliando las plantillas de la administración pública, efectivamente las plantillas hemos perdido mucho personal en estos últimos años, hay que incrementar el personal y con eso también tenemos que modernizar la administración. Estamos en la era digital y tenemos que trabajar en ese aspecto.
Claro. También, Rosa, hablábamos a primeros de año de todo lo que tiene que ver con el acuerdo para la consolidación de empleo temporal, que comentábamos con Víctor en relación a esa carta en la que se subrayaba la necesidad de eliminar ese problema. Claro, los acuerdos de consolidación hay que actualizarlos porque el COVID-19, digamos que ha hecho saltar por los aires los acuerdos que teníais firmados.
Hombre, no es saltar por los aires, pero sí de alguna manera ha influido negativamente en el desarrollo en plazo, ¿no? Lo que es cierto es que la temporalidad en este periodo no solamente no ha descendido, sino que ha aumentado. Ha habido contratación de refuerzos en algunos ámbitos y lo que es fundamental es, pues como se dice, ¿no?, el sentarnos a dialogar, a negociar y que por fin, no sirve muchas veces avanzar en otros temas nuevos, sino por lo menos ir cerrando también todos estos que están pendientes. Y desde luego el tema de las plantillas, de los recursos humanos, es uno de los que deberían ser prioritarios, si no el primero, que yo para mí lo debería de ser, debería de ser el primer prioritario, porque si no hay recursos humanos que presten los servicios, y en los acuerdos está esa consolidación, esa estabilización de esas plazas, de esos puestos, no se va a poder prestar un servicio de calidad.
Víctor, en cuanto a esos procesos de consolidación, habrá que sentarse, no digo de cero, pero vamos, casi casi.
Bueno, habrá que ver el planteamiento que trae este nuevo equipo del Ministerio y nosotros de SIF somos un sindicato dialogante. Lo que tenemos que intentar desde los sindicatos y desde la Administración es solucionar la situación que tenemos en estos momentos y bueno, pues hay que sentarse. Por eso desde hoy mismo ya le hemos pedido al ministro que le felicitamos, pero tenemos que sentarnos y negociar todos los temas. Tenemos muchos temas pendientes. El que habéis comentado, pero hay muchísimos temas en la administración pública que o de una vez lo tomamos en serio o ya le digo, la situación en la administración general del Estado, sobre todo el personal está muy envejecido, hay muchas jubilaciones y necesitamos retomar todos estos temas para sacar adelante. La administración pública tiene que ser un pilar fundamental en la recuperación del país y creemos que lo va a ser y desde CESI, por supuesto, lo vamos a apoyar.
Y desde luego lo que nos comentabas antes, Víctor, de la modernización de la administración, que también es algo que influye muy mucho en el trabajo de las personas que ejercen su labor en los distintos organismos. Me imagino que también ese es otro asunto pendiente.
Claro, efectivamente. Nosotros entendemos que los ciudadanos se enfaden, ven al empleado público que le atiende como la persona que le está retrasando su cobro de su prestación, del salario mínimo, de incapacidades, de maternidades, pero el empleado público, le podemos decir que desde el inicio de la pandemia estamos sobreexplotados. Estamos trabajando, aunque estamos teletrabajando en muchas ocasiones, estamos teletrabajando el doble de horas, y se lo puedo garantizar, de lo que hacíamos en nuestra mesa, en nuestra administración. Porque nosotros lo que queremos, nosotros somos también ciudadanos. Y lo que queremos es que esto salga adelante, salga bien y causar el menos perjuicio posible para los administrados. Pero ya le digo, tienen que ser dos patas, que se refuercen las plantillas y la administración se siente, y ya le digo, estamos en la era digital y podemos avanzar mucho, eliminar muchos trámites burocráticos que se están teniendo y poder agilizar la situación que tenemos ahora. Hay que modernizarse, es la palabra.
Bueno, además es que yo me llama mucho la atención porque además siendo del mismo gobierno tenemos muy modernizada la agencia tributaria, por ejemplo, y muy poco otras.
Sí, por ejemplo, pues bueno, estabais hablando antes de las plazas que han salido en la Seguridad Social, pues hay administraciones que quizás sí han tomado la delantera en la modernización, pero hay otras que no. Y no solo hablo ya de la Administración General del Estado. Si usted se va a algunas comunidades autónomas,
sí, igual.
Algunos ayuntamientos, hay ayuntamientos pues que ni siquiera les funciona el registro electrónico, con lo cual pues es que hay que tomárselo en serio. Es una situación, claro, que tomas en serio y avanzaríamos muchísimo.
Desde luego que sí. También influiría, Rosa, en las condiciones de trabajo de las personas que realizan su labor en las distintas entidades.
Pues sí, porque sabemos que hace tiempo se publicó la Ley 39/2015 que habla de la comunicación electrónica con la administración, pero sabemos que la pandemia ha dejado al aire las carencias que en cuestiones informáticas y electrónicas y de recursos para poder utilizar el teletrabajo y la comunicación así con la administración, desde luego ha sido, pues bueno, que ha habido que solventar muchas deficiencias, con lo cual hay mucho trabajo que hacer para dotar de las condiciones óptimas laborales, pero que eso revierte en el servicio público que se presta.
Claro. Finalmente, Víctor, las condiciones laborales también será otro asunto que tendréis que hablar con el ministro Iceta.
Pues efectivamente, las condiciones laborales que tenemos, pues hay que mejorarlas, lógicamente. Ya no pedimos mejorarlas, estamos pidiendo recuperar, por ejemplo, el poder adquisitivo que se ha perdido por los empleados públicos desde el año 2010. Los empleados públicos, y el ciudadano lo tiene que saber, hemos perdido más de un 20% de nuestro poder adquisitivo. Se habla de que si a los empleados públicos nos suben todos los años el salario, pero la realidad es que desde hace 10 años ganamos un 20, entre un 20 y un 25% menos, del 2010 al 2020. Hay que retomar, la prevención de riesgos laborales es esencial en cualquier empresa y en la administración, por supuesto. Hay que tratar los planes de igualdad, hay que planteárselo en serio y llevarlos adelante en toda la administración pública. Hay mucho trabajo. Y Z viene a Madrid y que sepa que viene, que los sindicatos le vamos a ayudar en todo lo posible, pero le vamos a poner encima de la mesa mucho trabajo, porque hoy es un día de felicitarle, de que ha cogido la cartera de este ministerio, pero mañana a las 8 de la mañana se tiene que poner a trabajar, como nosotros nos ponemos todos los días, si no a las 7 y media.
Está muy bien ese titular de felicidades, ministro, pero póngase ya a trabajar, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues Víctor Martínez, portavoz de CESIF, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que queráis.
Encantado y hasta la próxima, que volveremos a contactar contigo. Y es que tenemos también novedades interesantes que tienen que ver con el mundo educativo, en este caso de la Comunidad de Madrid. Porque hoy es el primer día que han tenido aquellas personas que quieren ser profes de educación secundaria, de formación profesional, de escuelas de idiomas, de escuelas de artes y oficios, para preparar e inscribirse en las oposiciones para la Comunidad de Madrid, que además ha establecido una importante novedad porque ha incrementado en casi 800 las plazas que tenía previsto poner encima de la mesa de los opositores en 2020. Así que, Rosa, que una de las oposiciones más esperadas, habida cuenta de lo que sucedió el año pasado, que hay que recordar que el 11 de marzo se publicó la resolución y el 13 estábamos ya enclaustrados y con todos los trámites suspendidos.
Hombre, es cierto que es una de las oposiciones, como todos los años sabemos, que crean muchas expectativas. Pero desde luego, aunque suene muy bonito el decir han aumentado en 800 plazas, pues expresión coloquial y que todo el mundo va a entender, es el chocolate del loro.
Ya, bueno, pues vamos a hablar, si te parece, Rosa, con compañeros vuestros que están metidos en lo que son las conversaciones, en el meollo, digamos, de la cuestión. La primera de ellas es Isabel Galvín, que es la secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoráis ese incremento? Son 3.700 plazas, si no me equivoco, desde Comisiones Obreras, bueno, pues lo que se ha puesto en marcha a través de la resolución que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Bueno, es una convocatoria muy amplia, se ha calificado de histórica porque nunca ha habido una tan amplia, pero fíjate que veníamos diciendo que iba a hacer falta una convocatoria de estas características y más. Si hemos llegado a esta cifra es porque ha habido mucha presión y ha sido gracias a la presión que hemos ejercido. Siempre que hemos venido a este programa os decíamos hacen falta más plazas. Bueno, sí. Pues aún con este número, 3.700, con este número no se va a alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado de llegar a un máximo del 8% de interinidad entre los profesores y profesoras de los centros públicos. Estamos en una situación que previo a la pandemia alcanzaba en enseñanza secundaria, FP y régimen especial del 16% de interinidad, de inestabilidad, de temporalidad. Y con las plantillas extras que se han contratado para poder abordar una respuesta de una forma mínima, la respuesta a las necesidades de la pandemia, estamos en este momento en un 24,62% de temporalidad. Es decir, que la oferta se queda corta si estamos planteando la necesidad de bajar el objetivo de temporalidad. Nosotros en Comisiones Obreras hemos situado, nuestros datos nos indican que harían falta 1.794 plazas más. Es decir, que es muy amplia la convocatoria, pero se queda corta. Y vamos a seguir presionando, vamos a seguir trabajando para que realmente las plazas que finalmente puedan llegar a salir sean las suficientes para seguir bajando en temporalidad. No podemos tener la red pública, los centros públicos con esta altísima tasa de temporalidad en secundaria, formación profesional y las enseñanzas de régimen especial como escuelas de idiomas o enseñanzas artísticas, porque esa temporalidad impacta directamente en la calidad de la educación.
Vamos a consultar también con Ricardo Marchán de UGT. Ricardo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En vuestra opinión, ya Isabel nos ha dicho que se queda corta, me imagino que opinaréis parecido.
Sí, desde UGT pues seguimos por esta misma línea. Es verdad que 3.700 plazas es un número muy rimbombante, que parece muchísimas, pero bueno, lo acaba de comentar Isabel ahora mismo, ¿no? Y bueno, por la tasa de interinidad en secundaria va a seguir siendo muy alta, porque además desde UGT con este plan que se presentó a principio de curso de reducción de las ratios y de desdoblamiento de grupos, pues lo que hemos solicitado es que esto se quede para siempre, que sean ya las plantillas estructurales. Entonces, si se vuelve a la normalidad, ¿no?, que esperemos que sea pronto, pues que todo este personal que se ha contratado ahora mismo pues siga, continúe ejerciendo la labor docente. Y bueno, pues sí que sería por necesario, claro, una convocatoria próximamente mucho más amplia. Además que hay que recordar que ahora mismo... Pues...
Perdóname, Ricardo, una cosa. La convocatoria que tendría que ser más amplia, pero es que ya hasta dentro de 2 años, es decir, si no sube el número de plazas, hasta dentro de 2 años no hay una nueva convocatoria de secundaria.
Exacto, así en principio parece ser que va a suceder, pero es evidente que nos hemos comido una convocatoria. O sea, la del 2020 no se ha celebrado, que se tenía que haber celebrado, se ha pasado al 2021, pero ahí va a haber una convocatoria que no se ha realizado. Entonces, o se recupera en un año próximamente o va a haber una convocatoria sin sacar, claro.
Claro. Vamos a hablar también, permitidme, Isabel, Ricardo, enseguida continúo con vosotros, pero es que tenemos a nuestro Rafael Montes, que además se dedica precisamente a preparar oposiciones para profesores de secundaria. Rafa, ¿cómo lo han recibido tus alumnos esta convocatoria? Muchos de ellos estaban quemados porque el año pasado no se pudieron presentar.
Sí, buenas tardes, Javier. Efectivamente, o sea, lo que es la gente que está preparando oposiciones tenía muchísimas ganas de que convocaran. Y lo primero que quisiera es agradecer a Isabel y a Ricardo por su labor en los sindicatos, que por mi lado, como profesional docente, tanto nos apoyan, y luego ya como preparador de oposiciones, si no fuera por ellos, que nos aclaran las convocatorias y van preguntando a las consejerías los detalles, desde luego estaríamos bastante perdidos. Claro. Y en cuanto a lo que es la gente que está preparando oposiciones, sí que me gustaría preguntar a ellos, porque es algo que luego a mí me van a preguntar, es si hay alguna esperanza, ellos que están en sindicatos y ahí luchan con las consejerías, de la convocatoria de 2021, o sea, la de 2020, que ha pasado el 21, ¿tendremos en 2022? Porque Ricardo nos ha dicho hay algunas cosillas. Sí. Y sé que eso que me lo van a preguntar. ¿Qué esperanzas tenemos?
Bueno, Isabel, Ricardo más o menos lo ha dejado caer, ¿no? Vuestra reivindicación para que se pudiera recuperar este año que llevamos de retraso.
Bueno, nosotros vemos una opción clara ampliando las plazas. Eso se hace vía resolución antes de que se produzca el día del examen. Eso la administración hace cosas más extraordinarias cuando le parece oportuno. Pues es que en este caso es que sería oportuno porque es necesario. Luego, el año que viene lo que está previsto es la convocatoria de primaria.
Claro.
En ese sentido podrían ir las cosas, pero realmente como en Madrid
remoloneando.
Exactamente. Se hacen los remolones y no van con previsión, planificación, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues en principio es previsible que haya convocatoria de secundaria este año y de primaria el año que viene. Eso es lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero Madrid siempre tarda en confirmar y las cosas van a ser exactamente así, no da seguridad, no da estabilidad. Nosotros siempre en las mesas estamos planteando todos los representantes de las organizaciones sindicales que allí estamos, que un opositor necesita, una persona que oposita necesita tiempo, planificar, es un proyecto de vida y que hay que tener seguridad. Y eso en Madrid pues no se lleva, no está de moda para la Consejería de Educación, pero en principio lo previsible es que haya de primaria. Nosotros el número de plazas para estas oposiciones pensamos que debería haber sido mayor y que la Administración debería usar lo que tiene a su alcance para poder ampliar esta convocatoria, porque efectivamente estaremos desperdiciando una convocatoria porque el número no alcanza para llegar al objetivo del 8%.
Claro, yo creo que además hay otra complicación añadida en esto, Ricardo, porque de alguna manera, sobre todo las comunidades que no tienen una segunda lengua propia, se tienen que coordinar para que no haya esos efectos de llamada de unas comunidades a otras, ¿no?
Sí, bueno, primero agradecer a Rafael pues el apoyo que nos da y el reconocimiento de nuestro trabajo, que pues muchas veces no se ve como tal. En cuanto al tema del efecto llamada, pues efectivamente, sí que es verdad que en las últimas convocatorias se está acordando la fecha entre las propias comunidades autónomas para que coincidan y no haya un trasvase de opositores de un lugar a otro, o que se presenten primero en una comunidad y luego en otra. Entonces, parece ser que esto, por la información que se nos dio en la última mesa,
Ricardo, que te estamos perdiendo.
Cerrado, o sea que no, eso no va a implicar un problema.
Ricardo, es que no te hemos podido entender. Te escuchamos muy mal, tenemos problemas de cobertura. Y yo, de cualquier manera, Rafa, no sé si tenías alguna otra pregunta, porque como has dicho que esa era la primera, me imagino que alguna más hay.
No, sí, de verdad esa es la primera y más importante. Como me habías preguntado antes, Javier, cómo se lo habían tomado mis alumnos, mi alumnado, felices y contentos todos porque convoquen y que nos hayan prometido más o menos de que al final, si no es de una manera o de otra, reduciendo la tasa de personas, la ratio de personas por tribunal, que al final haya oposiciones este año, porque como dice Ricardo o Isabel, compromete el futuro de muchas personas en inversión de tiempo y se necesita planificación. No puede ser una preparación a bote pronto, ¿sabes? Sino una planificación de años que lleva detrás.
Bueno, Isabel, yo he leído la resolución. Ya sabes que estas resoluciones, vosotros que estáis al tanto, las controláis mucho más, pero claro, empiezan a decir, y cambiamos en el párrafo no sé qué de la resolución de 2020 de no sé qué, y entonces dices, madre mía, no me entero de nada. ¿Hay algún cambio importantísimo con respecto a las de 2020? Aparte del número de plazas.
Nos ha preocupado alguna cuestión. Nos ha preocupado cómo excluyen, por ejemplo, la experiencia docente en las escuelas infantiles 03, que ya nos hemos dirigido a la Administración para que corrijan esta cuestión. Nos ha preocupado también la ambigüedad con que se plantea la titulación que se necesita por parte de los profesores técnicos de formación profesional. Está estudiando el gabinete jurídico si esto es susceptible de ser recurrible porque no se ajuste a derecho. Y no obstante, como tiene un carácter tan enrevesado la resolución, nosotros haremos el viernes por la tarde una sesión tutorial en directo a través de streaming de explicación de toda la resolución, porque realmente tenemos al equipo estudiando la letra pequeña. Estas dos cuestiones es lo más grave que nos...
Hablaban también, no sé si, perdona Isabel, ¿hay algún cambio con respecto a esta memoria que tienen que presentar los profesores?
En principio, lo que nosotros, bueno, hemos planteado, lógicamente, que toda la convocatoria tiene que atenerse a la ley que estaba en vigor cuando se inició el proceso, que fue en realidad el año pasado, porque esto es una, digamos, una reconvocatoria, ¿no? Se revive la convocatoria que se había dejado en suspenso. Y luego nosotros lo que hemos pedido y tenemos que trabajar en ello es lo que tiene que ver con el detalle de la oposición, las características pues más técnicas, más formales, desde luego hemos pedido y más profesionales. Hemos pedido una serie de mejoras en materia de las ratios por tribunal, eran muy altas, es preciso que sean más bajas. También hemos pedido una serie de mejoras también en materia de las posibilidades que se dan a los opositores. Por ejemplo, también hemos, desde Comisiones Obreras, propusimos que se incorporara la posibilidad de hacer programación en un contexto de pandemia como el que tenemos, también para que se pueda abordar la propuesta que se lleve a las oposiciones desde la realidad que están viviendo ahora los centros. Y luego vamos a trabajar muy exhaustivamente para conseguir que se llegue a los exámenes y al proceso, a iniciar el proceso, de manera que cada una de las especialidades conozca muy bien, esté muy acotado la parte práctica, el supuesto práctico. Recordaremos, claro, que en las últimas que hubo de secundaria, que fueron en el 2018, hubo un proceso de reclamaciones masivo. Tenemos todavía cientos de expedientes ya en nivel de alto tribunal y se produjeron miles y miles de reclamaciones. Hubo especialidades como educación física con muchísimos problemas, hubo también problemas en matemáticas, en lengua, no me quiero olvidar ninguna, pero en todas las enseñanzas artísticas, en fin, que todo eso hay que abordarlo y mejorarlo.
Ricardo, que además recuerdo que hablamos en su momento, en 2018, de esos problemas a los que aludía Isabel, no sé si te vamos a poder escuchar, porque veo que la cobertura es regular. Ricardo, pues me parece que Ricardo no tenemos
conexión. ¿Se me oye ahora? Sí.
Ricardo, ahora parece que te escucho. Muy brevemente. Sí, ahora parece que sí. Digo que con respecto a los cambios que ya nos avanzaba Isabel, que bueno, pues son muy complejos. ¿Qué comentas tú sobre ellos?
Sí, yo sí quería hacer hincapié en una cuestión de eso, de los cambios, porque afecta a un colectivo de profesores que con la publicación de la reciente LOMLOE, pues se va a ver afectado seriamente. Son los profesores técnicos de FP, que la LOMLOE pues los ha declarado un cuerpo a extinguir. Por lo tanto, desde UGT sí que pedimos personalmente, incluso con una llamada al director general de Recursos Humanos, que se mejorara la oferta de esta oposición, de estas especialidades de FP convocadas, para que muchos de los interinos o opositores que se presenten por primera vez pues sean ya funcionarios de carrera en esta convocatoria. Porque, claro, con la integración en el cuerpo de profesores de secundaria, pues se han quedado en una situación bastante calamitosa. Mañana incluso pues vamos a tener una asamblea de afiliados en UGT de manera telemática, en este caso, porque no hay otra posibilidad, con estos profesores que sin titulación universitaria se pueden presentar a las oposiciones en este cuerpo, para pues escucharles y sobre todo tomar soluciones ante la situación que ha creado la LOMLOE con este colectivo.
De acuerdo, pues Isabel Galvín, muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y Ricardo, lo mismo.
Igualmente, muchas gracias.
Igualmente. Nosotros hacemos una pausa, enseguida estamos de nuevo con Rafael Montes y con Rosa María Robledano.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Hay uno de desarrollo web para comercio electrónico.
Aprenderás a hacer una página web para tu negocio y en esta ocasión es una formación dirigida a jóvenes desempleados menores de 30 años. Una vez finalizado, se obtendrá el certificado de profesionalidad. Es imprescindible estar inscrito en la oficina de empleo de Getafe y ya puedes solicitar tu plaza.
Hay un curso de conversación en inglés.
Sí, hablamos de un taller online que se desarrolla durante los jueves de 7 de la tarde a 8 y media en los meses de febrero y también de marzo. Se podrá poner en práctica conocimientos de inglés en la modalidad oral y está impartido por el CIFE de Fuenlabrada.
Ya te puedes ir apuntando, García. Curso de factura electrónica.
A través de 60 horas de formación online conocerás los conocimientos para la utilización de la factura electrónica debido a la importancia que está teniendo ahora en las nuevas tecnologías el proceso de facturación. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y tenemos un cuarto curso de publicidad eficaz en comercio, que si quieres más detalles como del resto de cursos, te vas a la página web de Madrid Trabaja, nos buscas en Google y están los cursos de formación del 27 de enero. Y ahora ya sí, con su sintonía, Rafa Montes nos habla de consejos para afrontar unas oposiciones. Rafa, bienvenido de nuevo.
Pues muchas gracias, Javier, de verdad, por poder participar con los compañeros de los sindicatos que esta mañana, después de la convocatoria, que ayer comenté a última hora, ya tenía pues una gran cantidad de mensajes de lo que tú habías hablado, de la memoria, que es la programación didáctica con dudas concretas. O sea, que esas aclaraciones son necesarias. Y ellos las pelean mucho, ¿eh? O sea, que toda mi gratitud para ellos. Sí.
Bueno, pues interesante que evidentemente esos detalles se vayan... digamos que concretando
exacto,
para las personas que lo están preparando. Cuéntanos, Rafa.
Pues mira, esta semana traemos a nuestros oyentes algo nuevo relacionado con la cualidad que queremos implementar este mes de enero, que ya termina, y que es el entusiasmo por lo que hacemos. En el programa hemos comentado muchas veces la importancia de la vocación por el trabajo al que opositamos y de la excelencia en el desempeño del trabajo que tenemos que hacer, ya sea preparando posiciones, ya sea en la radio, como hacéis vosotros, o cualquier tipo de trabajo en el que nos hayamos comprometido y del que seamos hasta cierto punto responsables. Da igual a lo que nos dediquemos. Si hacemos ese trabajo con excelencia, es decir, con pasión, diligencia, compromiso y vocación de servicio, eso se tiene que ver en el resultado final y yo creo que puede llegar a elevarse a la categoría de arte. Como bien sabes, Javier, yo soy profesor de historia y entre las materias que imparto, imparto historia del arte. A lo largo de mi carrera docente me he dado cuenta de que el alumnado piensa que lo artístico es solo patrimonio a los artistas en su sentido literal, pero... yo pienso, Javier, que cualquier actividad realizada de manera excelente, en esencia, es un arte. Seguro que te ha pasado alguna vez que no has podido dejar de admirar a un camarero, telefonista, electricista, funcionario en un despacho o taxista, por poner algunos ejemplos que hacen de su trabajo un arte. A primera vista pudiera parecer que algunas de esas profesiones carecen de dificultad, pero si las contemplamos más allá de su funcionalidad, se convierten en un arte. El trabajo de camarero, por ejemplo, no solo servir los pedidos de la mesa, que podría ser un aspecto funcional, sino cómo recibe a los clientes, anticipa sus necesidades. Ese es un aspecto artístico y para ello se requiere sensibilidad.
Qué importante es ese camarero que te aconseja y te aconseja bien, claro.
Sí, porque es eso, tiene ese aspecto de sensibilidad, esa sensibilidad de anticiparse a los deseos de sus clientes. Y el trabajo de funcionario de administración, pues prácticamente lo mismo, no solo atender al público, que podría ser su aspecto funcional, sino adoptar el tono de voz adecuado, mantener la calma, sin entrar en enfrentamientos cuando hay conflictos, por ejemplo. Eso es un aspecto artístico y también se requiere sensibilidad. Así podríamos deambular por todas las profesiones existentes. Preparar oposiciones o vuestro trabajo en la radio no es ajeno a esa realidad. La excelencia que alcanza la persona que prepara oposiciones no solo es una responsabilidad profesional para ejercer su trabajo mejor cuando tenga su plaza, sino también un compromiso emocional que le permitirá dar mejor servicio a los demás cuando tenga la plaza. En definitiva, la excelencia nos mejora a nosotros mismos.
Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa, que al final no nos ha dado tiempo a hablar de casi nada, como casi todos los días. Rosa, muchas gracias.
Hay muchos temas que tratar.
Pues seguiremos tratándolos a partir de la semana que viene, ¿te parece?
Muy bien, muy bien.
Un abrazo enorme. Un
saludo a todos.
Bueno, y nosotros nos marchamos, pero mañana, recuerda, tienes una nueva cita con Madrid Trabaja a partir de las 3 de la tarde. Ahora, el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.